Gracias, pastor.
Buenas noches.
Buenas noches.
Uy, por eso parece que no tienen ningún ánimo hoy. Buenas noches. A ver. Uy, todavía están todos pensando. Bueno, lo voy a preguntar otra vez para no recusarlos más esta noche. Miren, anoche, la semana pasada, perdón, el miércoles pasado, cuando estuvimos hablando acerca del presupuesto y el anterior hablamos de la deuda, y hubo una cosa que se me había olvidado. Y yo dije, no puedo dejar que el seminario se acabe sin hablar de eso, porque es un área muy importante. Y lo que me acuerdo fue cuando terminamos el miércoles pasado, alguien vino personalmente y me preguntó exactamente de ese tema que lo tenía en la mente y se me había volado. Y no lo puse en la presentación. Así que yo quiero que ustedes me ayuden. Y ustedes, cuando lean los versículos, no les voy a decir lo que es, cuando lean los versículos, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y vamos a hablar un poquitito acerca de eso. Y después les voy a mostrar también una gráfica, porque la semana pasada yo les hablé a ustedes acerca de cómo es mejor ahorrar que estar en deuda. O cómo quizás a veces es mejor quizás rentar y comprar una casa. Y yo le voy a demostrar dos pistas que con números le voy a explicar lo que le estoy diciendo, para que no piense que es un invento, sino que te lo voy a demostrar con los números. Pero yo quisiera que alguien me ayude primero a buscar el libro de Proverbios. Si ustedes quieren, tomen nota, porque estos versículos no están en la hoja de esta noche. El libro de Proverbios, el versículo, el capítulo 17 y el versículo 18. ¿Quién me puede ayudar?
17, 18.
Ajá, exacto. Sí, déjame ver.
El hombre falto de entendimiento toca la mano y anda a ojo delante de su amigo.
¿Leo otra vez? Por favor.
Ajá. El hombre falto de entendimiento toca la mano y anda a ojo delante de su amigo.
Claro, eso. Que falta de entendimiento, ¿qué hace? Le presta a otro. Eso es lo que está diciendo, le pilla a otro. Vamos a ver ahora en el libro de Proverbios, el capítulo 20 y el versículo 16. Ya sabes de lo que estoy hablando, me imagino, con el primer versículo. El Proverbios, capítulo 20 y el versículo 16, por favor.
Quítale su ropa.
Quítale su ropa que salió por ciudad del extraño y tómale prenda al que fía al extraño.
Quítale su ropa a que le presta al extraño. Vamos a leer el libro de todos estos Proverbios. Es el libro de, por la cual no se llama Proverbios, ¿verdad? Tiene mucha sabiduría. Vamos a buscar en el capítulo 27 y el versículo 13. A ver, que me busca eso, por favor. ¿La boca no sube? Se está dando un apartado. Perdón.
Quítale su ropa al que salió por fiador por el extraño. Y al que pilla a la extraña, toma el extraño.
¿Sabes? Otra vez que le quita la ropa. Ahora vamos a ver uno más. El capítulo 11 y el versículo 15 también en Proverbios. Hay que me ayude con eso. ¿Ah? ¿Ah?
Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que obedeciere las fianzas vivirá seguro.
Con ansiedad va a vivir el que da prestado. Eso lo que está diciendo es, vamos a hacerlo práctico, es que use. Otra versión. Ajá, veamos.
El fiador de un extraño saldrá perjudicado. Negarse a dar fianzas es vivir en paz.
Eso. ¿Ok? Eso lo que quiere decir es que nosotros no debemos entrar en deuda por causa de otro. Eso básicamente lo que es, en otras palabras. Hemos hablado de estar en deuda, ¿verdad? Hablamos acerca de eso. Entonces, si otro viene y quiere estar en deuda, ¿verdad? ¿Ustedes saben por qué necesita otra firma? ¿Por qué necesita otra firma? Vamos a ver, no es un secreto.
No
Sí, pero ¿por qué esa persona necesita otra firma? Porque no tiene los fondos. ¿Ok? No tiene crédito. No puede hacerlo. Si la persona que se va a entrar en deuda, o que quiere entrar en deuda, no se lo dan porque no tiene los fondos necesarios, entonces ahora usted, el banco no se lo está dando, ni se lo quiere garantizar. Y ahora usted le va a garantizar a uno que no tiene para que pueda entrar en deuda. ¿Y qué usted cree que va a pasar? ¿La persona no va a pagar? Exacto, y entonces el que no paga, ahora la segunda firma, cuando vienen ahí el documento, dice Juanito o María, quien sea, y a quién más me lo llaman. A usted, si por tu sofía. ¿Okay? Ya a usted le van a cobrar porque aquel que no pagó se desapareció. No le encuentra a nadie. Ahora es un fantasma. ¿Okay? Así que ustedes, cuando vayan a pegar, mira, entonces le voy a decir más allá. Piensen que ahí no dice si es el hijo está bien, o si es el hermano está bien, o si es el compañero de. No, ni a sus hijos. Enseñar a sus hijos a aprender a manejar su dinero. Ni a sus hijos usted le da la firma. Que ellos aprendan a manejarlo. Pues ahora vamos a la otra anterior, del presupuesto de la deuda, que vamos a mover a los niños en el sistema para que ellos vayan aprendiendo lo que implica vivir de esa manera. ¿Okay? Y usted, no, aunque la persona se perjure y se muera diciéndole que lo va a pagar, si usted quiere proteger esa amistad, mejor es que no le dé la firma. Y dice, mira, yo lo siento, pero yo vivo de una manera, yo no quiero entrar en deuda, yo no puedo darte mi firma. ¿Sí? Usted ha escogido ahora vivir de una manera distinta. Así que eso es muy importante. Y aunque sea familia, ¿sí? O sea, no vamos a estar en deuda por ninguna razón. Ahora le quiero enseñar, vamos a darle por atrás a esto. Dentro de lo que podemos pagar, sea un apartamento o sea una casa. pusimos una cantidad también para pagar las deudas que teníamos. Sí, todavía estamos en lo uno, está hablando del presupuesto, ¿no? Los componentes del presupuesto. Lo segundo que vamos a hacer es el número uno, si no lo hemos hecho todavía. Acuérdense que hablamos de poner unos ahorros. Y en esos ahorros vamos a tratar de llegar, aunque sea a $1,000. ¿Okay? O sea, una meta. ¿Okay? Porque no se empieza con mucho, sino empezamos con poquito, y vamos a ir poniendo hasta que lleguemos a $1,000. ¿Por qué $1,000? La razón de los $1,000, como hablamos anteriormente, era que usted le puede saber cualquier cosa, se le da el automóvil, quizá una emergencia con el doctor, y no tiene nada ahorrado para poder pagarlo, porque no tiene margen. Pero esas emergencias no suceden todo el tiempo, así que uno va ahorrando poco a poco, con la meta de llegar a $1,000. Cuando llegue a esos $1,000, usted no lo toca, lo deja allí. Dice, ya tiene su fondo, lo que se llama el fondo de emergencia. Así que ya estamos en el presupuesto, llegamos a $1,000 y entonces ya podemos comenzar con el destino número 2. El destino número 2, entonces, hay diferentes tipos de deudas. No podemos pagar, no podemos salir todas a la misma vez. Entonces no puede pagarle más al carro o más a la casa, tiene que escoger, es por lo que hemos hablado. Entonces podemos comenzar a pagar las tarjetas de crédito, que es lo más común, y podemos dejar el presupuesto, pero le podemos seguir añadiendo, ¿okay? Porque ya tenemos el ahorro, ¿no?, de los $1,000 y podemos seguir pagando el crédito. Mientras se siga pudiendo, usted siga ahorrando poco a poco, con la idea de que usted va a llegar por lo menos a un mes de su gasto del presupuesto. O sea, comenzó con 1,000, continúa ahorrando poco a poco, no va a llegar ahí inmediatamente, pero poco a poco sigue ahorrando hasta que tenga ahorrado un mes de su presupuesto. O sea, va pagando tarjeta de crédito, sigue ahorrando, sigue comprando su comida, sigue comprando su casa, etcétera, hasta que entonces llegue a un mes. ¿Por qué ahora son un mes? Porque ¿qué sucede si usted se enferma y después no puede trabajar? ¿O qué sucede si usted está en un accidente y no puede trabajar? ¿O qué sucede si usted pierde el trabajo? Que por lo menos tiene un mes. Porque okay, usted hizo el presupuesto, usted sabe cuánto más o menos usted gasta mensualmente. Cuando ahorra ese mes, ahora sucede algo, usted puede ahora por lo menos por un mes tener sustento, okay, en lo que puede conseguir otro empleo. Seguimos pagando las deudas, okay, si no hemos terminado con ellas, seguimos pagando las deudas. Y nos llegamos al destino número 3. Okay. Y con el destino número 3, vamos a seguir ahorrando igual, con la idea de llegar a un nivel de 3 meses, si es posible, de ahorros. ¿Por qué 3 meses? Porque los expertos dicen que usualmente le toma a una persona entre 1 a 3 meses de conseguir otro empleo. ¿Okay? Y esa es la idea. Hasta que usted va a ir poquito a poco, no se apure, no, porque todo no va a ser así. Usted sigue poco a poco ahorrando, y acuérdense de aquellos porcentajes que le explicamos, y usted se va ajustando, ¿no?, a esos detalles. Y usted se va a dar cuenta que mientras más usted se va ajustando, más usted va a encontrar en dónde cortar. Es lo que va a suceder. ¿Okay? Porque usted va a decir, bueno, contra, cuando usted empieza a ver todo el gasto, usted va a decir, contra, estoy gastando tanto en eso. Pero yo puedo vivir sin eso. Y eso es lo que vamos a hacer. Lo que no es necesidad, es lo que vamos a ir cortando para poder llegar a estas metas. ¿Okay? Después que tengamos el destino número 3, entonces llegamos al destino número 4, que es, la cosa que piensen que en ningún momento todavía he dicho que comprar casa. ¿Para qué no? No dije eso todavía. ¿Okay? Y es una razón por eso. Ahora, después que terminamos con las otras deudas y tenemos ahí los ahorros, lo dejamos todo tranquilo, ahora podemos ahorrar para comprar una casa. ¿Okay? Después que ya hemos pagado todas las tarjetas de crédito, todas esas cosas, usted tiene el deseo de comprar una casa, ore con Dios, y entonces comienza a ahorrar. No se va a comprar la casa, comienza a ahorrar para comprar una casa. O puede también ahorrar para comprar otro automóvil, para reemplazar el automóvil, porque en algún momento también se va a dañar. ¿Okay? Así que sigue ahorrando. También, si tienen niños que esperan en un futuro vayan a la universidad, ahora puedo comenzar a ahorrar para el futuro de esos niños en la universidad. ¿Okay? Y eso ya nos lleva entonces al destino número 5. Cuando ya tenemos el dinero ahorrado, entonces ahora podemos ir a comprar una casa. ¿Ok? Con un buen down payment. Obviamente usted no lo va a ahorrar todo de una sola vez. Entonces ahora cuando usted compra la casa, después que la compra, ahora puede pagarle más al principal también. O sea, usted no solamente la compra y se queda allí, sino que le sigue añadiendo al principal, ¿ok? Para que entonces pueda pagar la casa temprano. Y después de eso, entonces también usted puede comenzar a poner un dinero para invertirlo para un fondo de retiro. ¿Sabe? Primero los pasos. Tiene que sacar la deuda primero. ¿Cuándo sacar la deuda? Recuerda que en el presupuesto ya tenemos que ir dándole a quién. A Dios. Entonces, ¿por qué no sabemos? Porque está en el presupuesto. Nunca dejamos de darle a Dios. ¿Ok? O a los que necesitan. O sea, eso está en el presupuesto. Luego de eso, una vez que, si Dios permite, ¿no? Ya podemos terminar de pagar la casa. Y ahora, el destino final, ahora como usted no tiene deuda, la casa está paga, usted ahora tiene quizá un carro que ya está pago, simplemente ahora todos han entrado en la visión que lo tienen, todavía puede darle más a Dios todavía. Él está hablando siempre, nunca va a darle. Pero usted sufrió la necesidad, que es lo que no está hablando aquí de ese rico, hablando de qué, de necesidad. Y ahora usted puede también seguir con, no solamente con el dinero, sino también con su tiempo. Porque cuando usted está con todo pago, ya si está a lo mejor cerca de la edad de retiro, quién sabe, en esa época, también puede tener más tiempo. ¿Okay? Así que usted también puede dedicarle su tiempo. Así que esos son más o menos los pasos que vamos a utilizar para cumplir con la idea de suplir las necesidades. A ver si puedo arreglar esto. Porque ya estaba preocupado que se había borrado la. Le voy a enseñar ahora un automóvil, ¿ok? Sí, vamos a ocupar un automóvil y hay dos maneras de hacerlo. Número uno es que podemos ir a sacar un préstamo, ¿ok? La segunda es ahorrar el dinero. O sea, vamos a ver la comparación. Vamos a decir que vamos a ocupar un carro de $12,000, un carro usado que está más o menos en media categoría, ¿ok? Si lo vamos a comprar así, los pagos más o menos serían 258.34, ¿okay? Y eso es un periodo de 4 años, que sería 48 meses, a un interés de 6%. En el ahorro no hay interés, olvidó una NBF0, eso se me pasó cuando estaba copiando. Pero en cambio, en la vez que tú el préstamo, a 4 años, que mucha gente lo compra a 5 o a 6 hasta 7, pero este ejemplo son 4 años, ¿okay? 48 meses a 6%. El total, después de los 48 meses, usted va a tener $12,400.10. En el lado izquierdo, eso fue lo que usted pagó por el carro, que costaba 11,000, ¿verdad? Ahora fíjense, usted ahora, en el lado derecho, como usted compra el carro de 12,000 después de 4 años, usted va a tener en el banco $1,400.10. gastos extra en el préstamo, recursos 110, en el ahorro, en uno. Usted se quedó con negar en el banco. Si lo dejan, porque yo creo que tenemos una restricción ahora, pero usted puede poner, ¿se van viendo? Usted puede coger por 4 años, si usted tiene un carro que funciona y no tiene ningún pagaré ahora, usted dice, bueno, pues nada más que empezar a poner en el banco $255 mensuales. Y en 4 años, usted se va ahora y compra el carro en cash. Y lo puede cambiar. ¿Okay? Un ejemplo. Si usted es una persona que cuida el carro, porque no hay que cambiar el carro cada 4 años. ¿Okay? Si usted cuida el carro bien, le da mantenimiento, ese carro le dura, qué sabe, 10 años. ¿Okay? Y ya en 4 años usted puede ahorrar el dinero del carro que lo va a repasar en otros 5 años más. Y se lo deja en el banco con una cuenta que tenga interés, después de 5 años más, usted todavía va a tener todavía más de su ahorro que lo que está pagando por el vehículo. Ya va viendo la interpretación. Ahora vamos a ver con una casa. ¿Okay? Vamos a suponer que usted va ahora a ahorrar, está rentando, en vez de estar viviendo en una casa. Entonces ahora otro va y compra una casa que cuesta $175,000. Eso es un ejemplo. ¿Okay? Entonces el pagaré de la casa van a ser 1049,21 mensuales. Ahora, cuando digo el pagaré de la casa, estoy hablando nada más que del principal y el interés. No estoy hablando de los préstamos, los impuestos de la casa, el seguro que cuesta para tener la casa. ¿Ok? Eso nada más que el principal e interés solamente. Y la otra persona dice, bueno, pues voy a ahorrar $300 al mes. ¿Ok? Eso es todo lo que voy a hacer. En un periodo de 10 años, ¿ok? Los primeros 10 años, porque la casa está en 30 años. Pero vamos a ver una comparación en los primeros 10 años. ¿Ok? Que serían 120 meses. A un interés de 6%, que puede ser más, lo más probable, pero esto es para que vean nada más que algo conservador. Cero interés en el ahorro. En total, la persona que está con la cuenta por la casa ha pagado $125,000, casi 126,000. La persona que ha estado ahorrando, por el mismo tiempo, ha ahorrado $36,000. ¿Okay? El otro no tiene ningún ahorro, él tiene ahorro $36,000. La persona que hizo préstamo en la casa en los primeros 10 años solamente ha pagado $97,355 en interés. ¿Qué me dicen ahora de botar dinero? ¿Ok?
Vendo mi casa.
Pagó $125,000, casi $126,000 en los primeros 10 años. Y de esa cantidad, $97,000 fueron intereses. Espeluznante, ¿verdad que sí? ¿Ok? Para que ustedes vean lo que causa estar en deuda. Si usted renta quizás algo más módico, tiene unos ahorros, después tiene $36,000, ahora lo tiene en cash. Ahora usted puede decidir, bueno, o se compra una casa y da un buen down payment, o se queda rentando y sigue ahorrando. ¿Ok? O sea que no todo es. Acuérdense que allí no le puse lo que la persona paga en impuestos por esos 10 años. ¿Ok? En impuestos, vamos a decirlo así, una persona en impuestos por una casa como de ese precio pagaría aquí en Texas, pagaría entre $3,000 y $4,000 anuales, que en 10 años serán ¿cuánto? $40,000 más, $30,000 a $40,000 adicionales. O sea que de $97,000 más $30,000 ya serían casi $127,000, que es dinero que la persona no se va a quedar con él. ¿Ok? Y después eso uno le añade el seguro de la casa, serían como unos entre $800 a $1,000 más por el seguro de la casa. En 10 años, ¿cuánto sería? $10,000 más. ¿Ya van viendo? ¿Ok? O sea que no todo es lo que aparenta. El que dice, no, compré una casa y está bien bonita, chévere, pero fíjense lo que está pasando. Y por eso la idea es tener un buen down payment, porque mientras más usted tenga de down payment, menos va a tener el pagaré y menos el interés. ¿Okay? Y entonces en este caso pues ya uno puede hacer una comparación distinta en cuanto a rentar o comprar casa. Pero que va a comprar una casa sin nada, realmente no es una persona que está adelantada. Así que ya pueden ver lo explorante que soy con ese asunto. Vamos a dar el tema de esta noche. Hablamos acerca de dar. Vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto cómo nosotros debemos relacionarnos con la divosidad. Y al final hoy, espero terminar un poquito más temprano y podemos hacer preguntas si quieren en esta noche. Así que en primera de Corintios 13:3, ¿alguien que me ayude con este versículo? De nada le sirve. O sea que mi esposa y yo, si yo le conté la vez que perdí, que mi esposa y yo nos metimos en, yo digo, en un lío, porque empezamos a, decidimos hacer un ayuno de la tecnología y a comenzar a leer la Biblia. Y se lo recomiendo, ¿sabes? No vea televisión, no se le entender. No es ayuno de los comercios, ayuno de estas otras influencias, ¿no? Que siempre nos afectan a nosotros. Y estamos leyendo el Nuevo Testamento. Y usted va a entender con mucha, eso digo así porque se nos pasa a nosotros. Usted va a entender con mucha claridad lo que está leyendo. Porque usted va a tener calma y tiempo para leer el Nuevo Testamento. Y una de las cosas que a mí me ha resultado mucho, yo daba esta presentación muchas veces, pero cuando uno está leyendo ahora por todo el Nuevo Testamento y entiende las cosas que Jesús habla y cómo le decía a los fariseos, le decía que eran hipócritas y esas cosas, tiene que ver mucho, porque cuando nosotros damos, vamos a dar por amor. Vamos a dar porque hemos sentido en nuestra vida el impacto que Dios ha tenido con nosotros. No vamos a dar para que otro esté mirando, para que otro esté viendo lo bueno que somos. Y eso es lo que le pasaba a los fariseos. Ellos todos lo hacían para que los que estaban por ahí mirando, que pudieran decir, ah, mira aquellos, los maestros de la ley, mira qué buenos son. Pero hacemos estas cosas porque es un compromiso que tenemos con Dios. Y hemos sentido el valor del sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a ver en 2 de Corintios, el capítulo 9 y el versículo 7.
Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza o con ansiedad, porque Dios ha mandado la luz.
Vamos a dar con alegría. No hay nada peor que hacer un cheque atrás. Ay, como me duele. ¿Ok? Porque Dios no se ha negado, Dios todo por nosotros. Y debemos estar contentos de que Dios dio lo mejor que fue su Hijo para que nos ayudara por nosotros. En Hechos 20:35, a ver qué mayor es este versículo. Hechos 20:35. Sin miedo. A ver, que lo tenga sin miedo, léalo. Yo sé si a ustedes les pasa algo, pero yo sé que cuando yo me encuentro en una situación en la cual puedo ayudar a otra persona, me siento bien. La verdad que si usted puede ayudar a alguien, no se siente bien. Así que así debemos ser. Cuando damos hacia Dios, tenemos que pensar que estamos ayudando a otros a escuchar la palabra de Dios. Cuando damos a una persona que está en necesidad, estamos ayudando a salir quizás de algún problema. ¿Okay? No con deuda, pero de un regalo que estamos haciendo. Así que podemos enumerar que recibir. En 1 Corintios 16:2. ¿Alguien que me ayude con eso? 1 Corintios 16:2. Si lo tienes, sin miedo. Dice, primer día de la semana, que vayan apartando, para que cuando yo llegue, no tengan que estar recogiendo ahí a última hora. Así que nosotros debemos estar periódicamente. O sea, constantemente. También ese versículo, el mismo versículo, implica que también debemos hacer una cosa personal. Porque dice, cada uno se pare semanalmente, cada uno. Así que es una cosa personal y periódicamente. También, como dice el doctor, el mismo versículo, son ideas y conceptos que están en este versículo. Debe ser de un depósito privado, en otras palabras, de dinero que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Porque a veces es fácil dar de lo que es de otro. ¿Ok? Si usted da de lo que es de otro, no es suyo. Así que nosotros debemos de dar como Dios nos ha bendecido a nosotros, como Él nos ha puesto en nuestras manos. Mira lo que dice en 2 Corintios 8:12. Vamos a buscar ese versículo. 2 Corintios 8:12. Que lo vean. Están tímidos hoy.
Porque si primero hay la voluntad pronta, será acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene.
Así que, como Dios nos ha bendecido a nosotros, como Él nos ha dado, así que debemos nosotros contribuir con los demás, o ayudar a los demás. Yo soy Chifel, lo que no le dije fue que lleva diciendo a la que le dieron los versículos esta noche. Ah, no, no, no. Se queda capta la atención. Vamos a leer lo que dice en Proverbios 3:9. Proverbios 3:9. A ver, alguien que me ayude con este versículo. Con la primicia de nuestros frutos. Eso significa que debemos darle prioridad. Porque es lo primero. Sí, cuando estamos dando, debe ser lo primero que hacemos, y por eso hablamos de nuestro presupuesto, debe ser la primera línea después de nuestro salario grueso. En 2 Corintios 9:7, que ya lo leímos, también debemos ser intencionales. Fíjense que le digo a ellos que no esperaran a que Dios se separara semanalmente y no esperaran a llegar allí. ¿Saben lo que a veces hacemos nosotros? Lo hacemos con Dios. A veces venimos a la iglesia o a cualquier lugar y esperamos a que el pato vaya a pasar para entonces dar. No hemos pensado en la semana, no fuimos intencionales en nuestro presupuesto, no pensamos en cómo Dios nos ha bendecido, no hemos pensado en las cosas que hemos recibido de la mano de Dios para entonces dar de igual manera, sino que lo damos para la última hora. Y eso es lo que estamos hablando, de que debemos ser intencionales y prioritarios al andar con Dios. En Mateo 6, del 1 al 4, vamos a buscar eso. Esas historias, ¿okay? Quizás personalmente hablando con alguien, le va a dar fe y esperanza a otro que a lo mejor todavía no ha tomado la decisión de dar. Pues usted ha visto la bendición de Dios en su casa y en su mano por haber dado. Usted tiene que decirle cuánto vio, eso no es necesario, pero puede contar lo que le ha hecho su vida y cómo le ha proveído usted, por usted tener confianza en la palabra de Dios. Vamos a buscar lo que dice en el libro de Marcos 12. De 41 al 44. Marcos 12, de 41 al 44. Ah, ahí viene. ¿Es Marcos? Sí, Marcos. De 41 a 44. Fácil dar cuando no te toca a ti. Dice, es bueno dar cuando no le duele. Okay. Y lo que me refiero es que a veces cuando pensamos en dar, pues no pensamos, para hacerlo así en más práctico, no pensamos en decir, bueno, pues me voy a privar de algo para dar. Okay. O sea, decimos, vamos a dar después que ya pagué el cable TV, después que ya compré el juego de PlayStation o el Wii o lo que sea. O sea, pensamos en nosotros primero y después, entonces pensamos en Dios. Entonces, que debe ser lo opuesto. Pensar en Dios primero, que podemos hacer, ya Dios ha hecho por mí, que yo puedo hacer ahora. Por la casa de Dios, era como Kennedy le decía a la gente: no piensa en lo que el país puede hacer por usted, piensa en lo que usted puede hacer por el país. Pues así lo mismo con Dios. No pensemos en lo que nosotros vamos a recibir, lo que nos vamos a tener. Pensemos en cómo nosotros podemos contribuir y ayudar a la causa de Dios. Así que tenemos la cosa sacrificio. Aquí hace el área de gente lo que tenía, ellos lo daban de la sobra. Así que debemos también aprender a dar de esa manera. ¿Qué es el resultado entonces de nosotros dar? Vamos a buscar en el libro de Mateo, el capítulo 6, el versículo 21, y el capítulo 25, y el versículo 21. A ver, ayúdame con eso. Exactamente, y el 25, 21. No, el capítulo 6, el capítulo 20, y el versículo 21, era el capítulo 25 y el versículo 21. No, perdón, el capítulo 25, el versículo 21. Sí, capítulo 25 y el versículo 21. Lo hemos estudiado ya varias veces a través de la seminaria. Dice, muéveme ser muy fiel, ser muy sido fiel, te pondré, entra en qué, en el gozo de tu Señor. Así que si nosotros estamos dando, vamos a aumentar en la intimidad o la relación con Dios. Vamos a sentarlo. Porque desde que no está el tesoro, ¿qué? Está el corazón. Así que si nuestro corazón está invertido en las cosas de Dios, estamos más cerca de Dios. Y Dios nos puede decir, bien por ser muy fiel, entra en el gozo de tu Señor. También un aumento en carácter. ¿Sabes que una de las razones por las cuales Dios quiere que nosotros demos es para compartir el egoísmo? Esa es una de sus maneras. ¿Sí? Porque Dios, fíjense, hay un versículo que dice en el libro de Salmos, que Dios dice, yo si tuviera hambre, dice Dios, no te lo diría a ti. Porque Él necesita de nosotros. Dice, y Dios dice que hasta las piedras pueden hablar si Dios quisiera, ¿verdad? Que sí, o sea que Dios realmente, no pensando cuando estamos dando a Dios que estamos haciendo algo importante. ¿Okay? Porque así no es. El hecho de darle a Dios, estamos contribuyendo con Él. Pero a la misma vez que está trabajando una obra en nosotros para que nosotros seamos menos egoístas. Porque si no, el hombre se quedaría con todo. Así es. No, a nosotros siempre nos gusta tener más y más y más. Pero Dios dice, no, para combatir esa idea del egoísmo, para combatir la idea de tener más posesiones, Él quiere que demos. Y mientras más damos, usted va a aprender eso. Usted comienza a dar. Y usted va a ver que a usted no se le va a hacer difícil. El difícil es empezar. Pero una vez que usted empieza, y usted empieza a probarle a Dios, y usted le sigue dando, y usted va a ver que eso no es la gran cosa como usted cree que es. Y usted va a aprender que usted va a poder vivir, porque Dios le promete que Él va a suplir todas sus necesidades. En Mateo 6, el capítulo 6, el versículo 20. Vamos a leer esto. Capítulo 6, versículo 20. Bueno, ayúdame con eso. Vamos a tener tesoro en el cielo. Usted va haciendo un pan con el cielo. Piense en Sudán, como si tuviera una cuenta en el cielo. Y mientras más usted esa cuenta, más está poniendo tesoros en el cielo. O sea, una manera diferente de verlo, ¿no? Si usted va a tener un aumento en el cielo por estar poniendo sus riquezas y sus tesoros en ese lugar, no aquí en la tierra. Pues también le promete que no me ayuda en la tierra. Fíjense cómo es Dios. Segunda de Corintios, el capítulo 9 y los versículos del 6 al 11. Segunda de Corintios, Capítulo 9, versículos de 6 al 11.
Esto te lo digo, el que siembra francamente también segará francamente, y el que siembra bendiciones también segará. Cada uno de conduce su corazón, no contesta con necesidad porque no está mandado la ley. Y poderoso Dios para hacer cada uno de vosotros toda gracia, así de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, derramó, dio a los pobres y justicia permanece para siempre. Y el que da comida a la siembra también dará pan para comer y multiplicará nuestra sementera y aumentará los crecimientos de los pueblos de nuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo para toda bondad, la cual obra por nosotros los cimientos de gracias a Dios.
Dice que el que da va a tener que en abundancia, y al que siembra que le va a dar más pan. Pero, o sea, yo quiero que ustedes entiendan una cosa, porque si nos vamos de aquí estamos, si tienen que entender esto, es muy peligroso. ¿Okay? Cuando Dios dice que nos va a aumentar a nosotros, no es que nos va a aumentar porque usted se aguante más, porque usted ahora se ha convertido en un vehículo para Dios. Si usted comienza a dar y Dios le bendice más, es para que usted siga dando. Para eso Dios le bendice a usted. No para que usted ahora de pronto se convierta de una bendición para volver a otra vez para el egoísmo. O sea, no puede caminar para atrás. ¿Okay? Hay mucha gente que dice, no, pues está, porque te va a tener más y te va a dar más. Puede ser que los demás, para acuérdense que hemos aprendido, que vamos a suplir nuestras necesidades y lo que esté fuera ya de eso, una vez que buscamos la necesidad, todo eso extra es para poder seguir contribuyendo y dando y ayudando a los que necesitan. No es para que usted se convierta ahora otra vez en egoísta y comience a aguantar y a desear más y más y más, o más caro. ¿Okay? Porque uno puede vivir dentro de cierto nivel, ¿okay?, de lo que uno necesita. El señor que comenzó con este ministerio de Crown Ministry cuenta la historia de un hombre que Dios lo había bendecido mucho y había puesto sus inversiones, que es la parte que vamos a hablar ahora. Y en sus inversiones había llegado a un nivel que tenía casi como 20 millones de dólares en sus inversiones. Y cuando se fue a retirar, el hombre siempre daba a la iglesia, qué sé yo. Cuando se fue a retirar, él iba a comenzar a hacer de esas inversiones. Y él propuso en su mente que él le iba a dar a la iglesia 14 millones o 15 millones y se iba a quedar con 5. ¿Cuántos otros pueden vivir con 5 millones? ¿Verdad? Amén. Pues el hombre dijo, bueno, yo puedo quedarme con 5 y los otros 15 pues se los doy a la iglesia. Y entonces él fue y habló con el pastor y estaba todo sellado para hacer eso. Pero después fue y se fue a un consejero financiero. Y el consejero financiero le dijo, ¿tú estás loco? Tú necesitas los 15 para vivir. Quédate con 15 y dale 5 a la iglesia. Luego le puso el que da el mundo, le dijo lo opuesto. Y ya él sabía que con 5 él podía vivir normal. Pero el hombre financiero lo asustó, ¿no? Que el futuro, que sabe lo que va a pasar, y que te va a quedar sin nada, tienes que quedarte con los 15. Así que eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Que si hemos puesto la confianza en Él, y ya sabemos que hemos llegado a un nivel que sabemos que podemos vivir dentro de cierto nivel, no es necesario seguir aumentando. Y con la diferencia, podemos seguir ayudando a otros o podemos seguir contribuyendo. A veces yo pienso, hay un señor que se llama Warren Buffett, no sé si ustedes han escuchado ese nombre alguna vez. Es uno de los hombres más ricos en Estados Unidos. ¿Ustedes saben que ese hombre diezma? ¿Okay? Ese hombre da diezmo, ese hombre ayuda a un montón de gente, tiene un montón de que se llaman organizaciones caritativas, ¿okay? Y a él le hicieron una vez una pregunta. Y él le preguntaron que cómo él había aprendido a dar diezmo. Él dijo, yo aprendí a dar diezmo cuando recibí mi primer dólar. Si yo no hubiera dado diezmo mi primer dólar, yo nunca hubiera dado diezmo cuando recibí el millón. Así que usted no se engañe. Si usted piensa que si recibe más va a dar, eso no es cierto. Usted va a comenzar a dar ahora, con lo que tenga. Y acuérdese que Dios no mira la cantidad, Él mira la fidelidad. O sea, que usted no tiene que preocuparse que si no es la misma cantidad que da el otro y el otro, eso no importa, usted está dando lo que Dios le puso en su mano. Y usted se encarga de manejar eso por la fidelidad que Dios le pide a usted. Y en el futuro, si Dios lo bendice de otra manera, usted puede seguir aumentando la manera en que usted da. ¿Okay? Vamos a hablar ahora acerca de las inversiones. Y lo que vamos a dar aquí son, yo no voy a dar aquí un consejo de dónde poner el dinero, ni cómo se hace rico, ni nada de esas cosas, ¿ok? Lo que vamos a hacer es ver lo que dice la Biblia en cuanto a cómo nosotros debemos evaluar o manejar las inversiones. O sea, un concepto. Y usted puede buscarse entonces ahora, cuando es que hablamos acerca del consejo. Hay personas financieras cristianas que le pueden dar consejo. ¿Okay? Ya hemos aprendido que vamos a buscar consejo de que sirve a Dios, no de que no sirve a Dios. Así que en Proverbios, del capítulo 30 y el versículo 24 al 25, y en Génesis, el capítulo 41, versículo 34 al 36. Necesito dos personas a ver que me ayuden con eso. ¿Ustedes han visto las hormigas? A mí cuando yo era niño me fascinaba, ¿verdad? Ver las hormigas cargando el pedazo de pan, ¿verdad? Encima de la espalda, casi el doble del tamaño de la hormiga. Pues una cosa que es peculiar de la hormiga es que la hormiga, cuando va guardando, ella solamente guarda lo que necesita para el verano, para cuando llegue el invierno. Ellos no guardan más de lo que necesitan. Y después, cuando llega el invierno, se quedan en su botiera, comen lo que guardaron, y cuando viene el próximo verano, ¿qué? Vamos otra vez a buscar lo que necesitan. Cuando nosotros invertimos, es con la misma idea que está en el otro versículo, el 41, el 34, el 36. ¿Se acuerdan de la historia de José? Eso está en la Biblia. ¿Qué le pasó? Yo le di el sueño al faraón y iba a venir un tiempo de sequía que ni me lo había comido. ¿Y qué dijo José? Pues fácil, ahora que tenemos abundancia, vamos simplemente a guardar que lo que hace falta para cuando llegue el tiempo de la sequía. Eso fue todo. Así que nosotros vamos a proveer para nuestras necesidades. O sea, no tenemos que seguir aumentando y aumentando y aumentando. Y eso es lo que dice ahora en Lucas, el capítulo 12, el versículo 16 al 21. Búsquese ese versículo. Lucas 12, 16 al 21. Sí, el capítulo 12, versículo 16 al 21. Okay. Ya él tenía el dinero lleno, ya tenía lo que necesitaba, ya no necesitaba más nada, que es lo que estamos hablando ahora. Y que dijo, cuando yo que tenía más, en vez de dijo, bueno, se lo puedo dar a otro que necesita, ya estoy yo quitando el dinero lleno. Que dijo, ahora voy a destruir todo lo que tengo, lo que necesito, voy a hacerlo más grande para tener más. Pero ¿qué sucede? Si usted se muere, ¿quién se queda con eso? El gobierno. A menos que tenga heredero, pero usted no lo va a disfrutar. ¿Okay? Así que cuando llegue un momento en que usted sabe que tenga suficiente, no siga guardándolo. ¿Okay? Conviértase en un vehículo de bendición para otro. En 1 Timoteo 5:8, vamos a orar para las necesidades familiares. Usted tiene los textos allí, voy a ir avanzando un poquito. ¿Okay? Pero cuando hablamos, acuérdense que hemos hablado ya de lo que son necesidades familiares, vamos a proveer para nuestros hijos, para nuestras familias, vamos a proveer también para nuestros padres, ¿ok? Bueno, hay un versículo que recordé cuando estaba leyendo el Nuevo Testamento, Jesús le dijo a los fariseos, le dice, ustedes le dicen a la gente que no ayuden a los padres, porque lo que van a ayudar a los padres es lo que hacen a la iglesia. Dicen hipócritas. Hay un versículo que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días salgan en donde, en la tierra que yo mando a ustedes. Así, porque estamos dando a Dios, no vamos a hacer la buena, pues como ya le dieron, pues yo me voy a la mejor de ahora tampoco. Los padres no tienen a nosotros suficiente. ¿Okay? Yo puedo pensar en todo lo que mis padres han hecho por mí. Y yo sé que cuando Dios necesita, yo espero poder estar allí para ayudarles también a ellos, como ellos me ayudaron a mí, como estaba creciendo. Así que nos vamos a aborrecer a nuestros padres. En 1 Timoteo 6:9, no inviertas o ahorres para ser rico. O sea, Dios no quiere que tú tengas otra vez el mismo concepto. Que no tengamos nuestra mente y nuestros deseos en esta tierra para hacer más y más y más. Porque sucede lo siguiente: cuando nosotros queremos invertir para ser rico, y le vamos a tener otro versículo, ahí me le dice: oye, tengo tremenda, tremenda inversión para ti. Tremenda inversión. ¿Cuánto tienes en el banco? Ah, tengo ahí $5,000. Eso es todo lo que tienes. Ah, pues por los $5,000 que eso se te va a triplicar. Cuando salga de ahí va a terminar con $15,000. Pues, y si el tipo le gusta abrirte los ojos más, te dice que te va a hacer 10 veces más de lo que tú quieres. Y usted dice: ya sé, $5,000 te va a convertir en 50. Ya sé, pues dime, ¿dónde pongo la firma? Y usted pone el dinero, y cuando viene a ver, es una pirámide o otro asunto así bien escandaloso, y terminó sin nada. Y se quedó en la calle. Y hay gente que hasta va y se saca una deuda para poner el dinero en esa inversión. ¿Saben por qué? Porque están buscando hacerse rico. Hay unos versículos que, no sé si yo creo que los puse aquí, pero hay unos versículos que dicen que el que busca la riqueza va a terminar en fuego. Básicamente, esa es la idea. Pero hay un montón, nada más que uno. Hay varios versículos que dicen eso, pero no los puse aquí. En 1 Timoteo 6:10, dice que es malo amar al dinero. No dice que el dinero es malo. ¿Ves la diferencia? Porque el dinero puede ser un vehículo para bien como un vehículo para mal. Cuando usted ama el dinero, se convierte en un vehículo para mal. Porque usted lo quiere tener más y más y más. Así que el pecado o lo malo es amar al dinero. Así que no sea amante del dinero. En 1 Timoteo 6:11 dice: verse la tentación y busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y en estas cosas es que nuestro corazón debe estar interesado. En Colosenses 3:5 dice que amar al dinero es idolatría. Y dice lo que no puede servir a qué. A dos señores, o sirves a uno, o sirves al otro. Así que, ¿qué vamos a hacer? En Proverbios 21:5. Vamos a ser diligentes y pacientes, porque no vamos a hacer el dinero no se va a acumular de la noche a la mañana. Todo ese invento de que invierte hoy y se triplica, eso no es cierto, ¿ok? Esas cosas toman tiempo, ¿ok? Exacto, usted va ahorrando, le enseñé cómo va a poner 300 al mes, y cuando pase el tiempo, usted va a tener un ahorro allí, ¿ok? Entonces usted va a ser paciente y usted va a ser diligente, ¿ok? En eso. En Eclesiastés 5:13-15, evita inversiones riesgosas que vuelven en especulación. Que es lo que estoy hablando. La gente esa que le dicen así, que de la noche a la mañana usted se va a hacer rico, que mañana le van a replicar, que invierta en una propiedad, que eso todo el mundo va a comprar allí. Usted cójalo con calma. ¿Okay? Si tiene mucha especulación, probablemente eso no es cierto. ¿Okay? No, probablemente no. No es cierto. Ok, eso no sucede. En Eclesiastés 11:2, diversifica. ¿Qué significa eso? Ese mismo asunto. Usted no va a poner todo lo que usted tiene en un barco, que según dice. Usted coge y mira y investiga. Hay diferentes cuentas de ahorro, hay diferentes cuentas de CD, hay diferentes inversiones. Y usted va a ir sabiamente buscando, ¿sabe? Cosas que cumplan con esos principios. Que tengan su firmeza, que tengan un nivel de seguridad. Y usted va a ir poniendo allí esas cosas poco a poco. Y usted va a dejar que el tiempo pase y eso va creciendo por su cuenta. En 1 Timoteo 6:17 dice: no seas altivo. Si por alguna razón Dios lo ha bendecido mucho en esas inversiones, no se vaya a ir, no seas arrogante ahora. Porque no fue bendición de Dios, no fue obra suya. ¿Okay? Así que continúe con el mismo nivel de humildad. Y siga dando, siga contribuyendo, siga ayudando a otras personas. En 1 Timoteo 17 también dice: no pongas confianza en las riquezas terrenales. ¿Ponlas en quién? En Dios. Si tenemos nuestro corazón solamente en las cosas de la tierra y las perdemos, vamos a sufrir mucho. Porque estamos en Dios, el perder algo material sí duele porque somos humanos, pero su vida no va a depender de eso. Y en 1 Timoteo 6:18, continuemos dando generosamente con las inversiones que Dios nos ha dado, las peticiones. Ya le quiero, para finalizar esta parte de invertir y el tema, que hemos estado hablando los últimos 3 miércoles, y después si quieren hacer alguna pregunta podemos tomar un tiempo antes de salir esta noche. Pero esta es solamente una inversión garantizada. Yo le voy a decir la que son. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en qué? En abundancia. Dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se lo diga. Nosotros nos invertimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros cuerpos. Dice en Corintios que estamos un sacrificio que vivo a Dios en cuerpo. Y quiere que le entreguemos todo. Y si entregamos todo a Él, eso va a ocupar de todas nuestras necesidades. Y esa es la mejor inversión que nosotros podemos hacer. Si tienen alguna pregunta, podemos tomar un tiempo antes de irnos para contestar alguna pregunta que tengan. ¿Ah? Sí, dígame. Sí, hay diferentes tipos de ahorros. Hay uno, ahora como el gobierno, hay una cosa que se llama, se me olvidó el nombre en español, pero es el banco del gobierno. Tengo un nombre ahora, pero se me escapó el nombre de eso ahora. Pero ellos son los que determinan el porcentaje de interés. El porcentaje de interés se manipula para controlar la inflación. ¿Okay? Entonces lo que hacen es que ahora, en los últimos años, en el periodo económico que estuvimos, ellos bajaron todo ese porcentaje de interés, lo bajaron hasta lo más bajo posible. Entonces el banco, obviamente, no le va a... Acuérdense que aprendimos de que el interés que le dan a usted es del préstamo, ¿verdad? Lo que le dan a los ahorros. Como bajaron esos intereses, pues los préstamos pagan menos interés, como resultado las cuentas de ahorro pagan menos interés. ¿Perdón? Usted dice el revolving fund, me imagino que lo que está hablando. Sí, que es la unión que tiene, sí. Sí, yo sé que ellos tienen sus reglas en cuanto a eso. La Unión tiene un fondo que es el depósito de otras iglesias. También hay iglesias que tienen depósito en la Unión. Y entonces la Unión, a las iglesias que necesitan, también le hacen un préstamo si van a hacer alguna construcción o algo. Y entonces de ese préstamo, obviamente cobran un interés, y el interés es que pagan la cuenta, le pagan el interés a las iglesias que tienen sus cuentas de ahorro allí. Okay. Y sí lo utilizan para eso. Hay personas que pueden poner dinero allí, pero tienen sus restricciones. Yo no sé ahora porque ellos han cambiado la... Sí, pero ellos han cambiado las reglas porque la Unión ahora está sujeta a los reglamentos bancarios, igual que cualquier otro banco. Y hay una entidad gubernamental que se llama Securities and Exchange Commission, que ellos ponen esas reglas y ellos tienen que manejar esos fondos bajo esas reglas que el gobierno tiene, para evitar que haya un fallo, ¿okay? como el que hubo económicamente hablando, y entonces ahora ellos han tenido que tener restricciones en quién pone depósitos y cuánto y cada cierto tiempo. Si quieren, si están interesados, tienen que llamar a la unión. Pero usualmente lo más que pagan por ahí son lo que llaman los CDs o certificados de depósito, y también hay unas cuentas de, hay unos bancos que tienen cuentas online en el internet, y son unos bancos que no tienen necesariamente edificios, y entonces como no tienen esa infraestructura, pues no gastan tanto dinero en mantener su operación, y también esos bancos ofrecen unos intereses a veces un poquito más altos a través del internet. El ING es un ejemplo correcto de esos bancos. ¿Alguna otra pregunta? Así porque yo crecí, mi mamá conmigo era todo, que siempre me decía, todo lo que yo quería era gratificación diferida, en otras palabras, con tu tiempo, te espera, y cuando tú eres igual, lo vas a disfrutar más todavía. Porque todos están aquí. Y yo no les voy a decir que van a tener un 100%, porque cada persona tiene un caminar con Dios diferente. Y la persona que esté preparada y lista en ese momento para eso, que a lo mejor no pudo venir aquí esta noche por la razón que fuera, volver los miércoles, su corazón se le va a ir abriendo, porque ya tiene que hacer sermón y tiene que el estudio. Y después de ahí, pueden entonces, tres o cuatro sábados, y después de ahí pueden incorporarse en un, es decir, bueno, como cuatro sábados, yo creo que en estos cuatro o cinco días nos tocamos cada punto por encima. Pero eso va a ser igual en esos cuatro sábados. Pero después de ahí, yo les puedo asegurar que más gente va a tener más interés. Y después de ahí, se pueden romper entonces en grupos más pequeños, que entonces ya semanalmente pueden juntarse y estudiar cada uno de esos temas a fondo. Porque hay materiales que proveen para estudiar todas esas cosas más a fondo. Y la gente se pone en práctica todo lo que hemos hablado, de llevar su presupuesto por 30 días, de ir ajustando, de ir pagando las deudas. Porque yo sé que hay gente que lo necesita. Y a veces, yo no sé lo que están aquí, están haciendo, pero muchas veces que más me decís la nota. A ver, ¿te deja así? ¿Ok? Por la razón que fuera. Pero eso es una manera que ustedes pueden ir pensando, de procurar un poquito de tradición, para hacer algo de bienestar para toda la iglesia. Para que lo desate. Ah, por
de que hace 20 años si hubiéramos sabido esto, sí, siempre lo hemos sabido.
Y es una de las cosas que pasa, ¿sí? O sea, este proceso de mayoría no es nuevo para la iglesia.